A propósito de lo que vamos a reescuchar, las declaraciones de Claudia Galeano, titular del Registro Único de Aspirantes de Adopción de la provincia. Hablando justamente de esto, de cómo muchos adoptantes pretenden, bueno, lo que canta la canción, una criatura chiquita, un bebé o una bebita, ignorando que hay niños más grandes, hasta adolescentes, en situación justamente ya de adoptabilidad, que esperan por largo tiempo una familia que los acoja. De todo esto habló ayer en Pasa de Todo Claudia Galeano, reitero, titular del Registro Único de Aspirantes de Adopción, desmitificando punto por punto cuestiones que oímos y a veces quizás decimos también corrientemente, como adoptar, no, complicadísimo, la cantidad de trámites que hay que hacer, la cantidad de papeles, la cantidad de trabas que te ponen, entre comillas. Decía Claudia Galeano, perdón, que los trámites se han simplificado y mucho, justamente para que los misioneros adoptantes puedan vincularse con un niño, niña, adolescente.
Antes, por ejemplo, tenían que ir a la Defensoría de Cámara en cada una de las cabeceras que tenía nuestra provincia de Misiones. Esto era Posadas, Oberá, El Dorado. Y esto ya no ocurre a partir del 1 de febrero. Deben presentarse personalmente todos los interesados, cualquier tipo de organización familiar. Esto es divorciados, solteros, viudos, matrimonios. Uh-huh. Pueden presentarse personalmente en calle Rivadavia 2035 de la ciudad de Posadas. Personalmente no necesitan abogados. Ese es otro mito. Uh-huh. Necesitamos abogados ya. Cuando estamos pensando en la adopción, yo voy a ir a consultar a un abogado. Este trámite es personal, es directo, no necesitan representantes, ni apoderados, ni intermediarios, sino que el registro, el RUAM, presta un servicio de orientación a toda la comunidad. Y en esa orientación nosotros vamos desmitificando falsas creencias, vamos orientando, también guiando a todas las personas, ¿no es cierto? No todos tenemos acceso a toda la información, por eso es que este servicio gratuito está disponible a toda la comunidad. Pueden tomar contacto a través de los correos electrónicos o llamando por teléfono pidiendo una cita o directamente a través de las plataformas digitales, ¿no? También hacemos entrevistas, concertamos también encuentros a partir de estas plataformas y de esa manera las personas también se sienten acompañadas, guiadas. Esto es importante desmitificar y hacer llegar a la comunidad esta información.
Otro mito está vinculado al tema de la cantidad de documentación que tenés que presentar.
Sí, eso es otro de los mitos, ¿no? Claro, te piden tantos papeles, tanta documentación, y en realidad no es así. Se pide tal vez información o documentación que todos, la mayoría de las personas podemos tener en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, acta de matrimonio, si tengo otros hijos también partida de nacimiento, fotocopia de DNI, cuestiones, tal vez certificado de antecedentes, provinciales, si alguna vez tuve que pasar por la jefatura de policía para hacer un trámite de estos, es cuestión de minutos, demanda minutos. También eso es algo novedoso, pedimos por ejemplo un certificado negativo de libre deuda o de libre deuda ante el registro público de alimentantes morosos, que depende también del Poder Judicial. Lo que pasa es que el legajo de los adoptantes está conformado por dos secciones, digamos. Una tiene que ver con la parte documental, que es esto de que estamos hablando, certificado de domicilio también, y además otra parte que sería la parte de idoneidad de las capacidades parentales adoptivas. ¿Qué son estos informes de idoneidad? Son aquellas documentaciones, aquellas evaluaciones en realidad que después se pasan a documentar, que son los informes, que son realizados por psicólogos y por trabajadores sociales del Poder Judicial.
¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó en el 2020? Un año prácticamente todo, digamos, de cuarentena. ¿Se concretaron algunos vínculos?
A ver, el registro de adopciones de la provincia en ningún momento paralizó sus actividades ni sus tareas. Yo creo que hubo una reconfiguración de todas las actividades, de todas las tareas y demás. así como también en otros espacios de trabajo, ¿no es cierto? Se incorporaron las plataformas tecnológicas, yo creo que esto llegó para quedarse, y esto también hizo que los plazos no se detuvieran. En este año 2020, por ejemplo, tuvimos más de 50 niños, niñas y adolescentes que encontraron la familia que estaban esperando, y esto es muy importante decirlo. Pudimos dar respuestas a niños que estaban esperando hacía un tiempo bastante importante porque no se resolvía la situación familiar en cuanto a su origen, digamos. Cuando se resolvió, pudimos darle respuesta de manera prácticamente inmediata. Esto es muy importante decirlo. Tuvimos, por ejemplo, grupos de hermanos que llegamos, por ejemplo, hasta los 17 años de edad a darle respuesta a esos adolescentes, ¿no? Que más allá de la edad siguen esperando una familia. Y bueno, para eso estamos en realidad, así que la tarea nunca se detuvo en este tiempo de pandemia.
Tenés ganas de adoptar desde hace mucho tiempo, pero nunca viste este paso. Y ahora estás escuchando y de nuevo decís, bueno, a lo mejor es el momento de inscribirme en el registro. ¿Habrá muchos aspirantes ya en el registro? Medio centenar, decía Galeano. Y comentaba además que quienes se inscriben pertenecen a una diversidad de formas de familia.
La verdad es que tenemos familias diversas, ¿no?
Claro.
Sí, tenemos diversidad de familias, tenemos familias igualitarias de ambos sexos, mujer-mujer, digamos, varón-varón, tenemos, digamos, las tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos familias que tienen hijos, por ejemplo. Eso es algo que se incorporó, esta modalidad o esta dinámica familiar o esta organización familiar se incorporaron ahora en el 2020, ¿sí? Y esto también viene a dar respuesta a todas aquellas personas que por ahí piensan que el hijo adoptivo o esta filiación adoptiva en realidad viene de alguna manera a suplantar o a reemplazar aquella gestación que de manera biológica o natural no pudo darse. Uh-huh. Esto tiene que ver, esto es importante que la comunidad sepa, cualquier persona que se encuentra o que entiende que ese llamado puede llegar, tiene que presentarse, no debe tener temores en este sentido. Hay un equipo que los va a contener, que los va a acompañar, que los va a guiar, los va a orientar para que esa inscripción se consolide, esa inscripción registral se consolide y que pueda dar también respuesta y pueda ser o constituirse en la familia que ese niño, niña o adolescente está esperando en un hogar en la provincia de Misiones.
En este registro único al que hace referencia, estamos escuchando justamente a su titular, a la doctora Galeano, ¿hay solamente familias misioneras, hay familias de distintos lugares del país? ¿Tienen prioridad los misioneros?
Misiones tiene una ley del año 2009 donde hace referencia justamente a la prioridad de los misioneros en el proceso adoptivo. Nosotros, la provincia de Misiones, se encuentra incorporada a la Red Federal de Registros desde el año 2011. El Poder Judicial de la provincia se compromete a inscribir nada más que a familias misioneras. En consecuencia, quienes van a tener la prioridad siempre en todo tipo de vinculaciones de niños, niñas, adolescentes son las familias misioneras. A ellas está dirigida en realidad todo este servicio de acompañamiento y de orientación gratuita que presta el Poder Judicial de la provincia. Si pueden adoptar familias de otras provincias, pueden adoptar. De hecho, hay niños, niñas y adolescentes que por diferentes motivos no pueden ser adoptados en Misiones porque no tenemos familias que quieran hacerlo. Por ejemplo, adolescentes, ya chicos con problemas de salud, por ejemplo, con patologías graves, severas. Y no tanto a veces, ¿no? Pero que el adoptante misionero no puede asumir su maternidad o su paternidad, y en consecuencia para estos chicos hay una última alternativa, una última oportunidad, que son las convocatorias públicas. En nuestra página del Poder Judicial están estas convocatorias públicas, cualquier persona puede acceder, y si se siente interesada y en condiciones de poder asumir la crianza de estos niños, puede también comunicarse al registro y rápidamente nuestro equipo se pone a evaluarlos para, diagnosticar si se encuentra en condiciones reales de poder asumir esta paternidad.
Uno de los últimos casos que tuvo trascendencia justamente fue de un matrimonio, si no recuerdo mal, de La Rioja, que adoptó a un grupo de hermanos. Una cuestión también delicada, porque la prioridad es mantener el vínculo entre los hermanos, ¿no? Y a veces son 3, 4, 5 hubo casos, ¿no? De hermanos a los que se pretende que sigan juntos, y qué complicado, qué difícil, ¿no? Que una familia asuma la responsabilidad de adoptar a 3, 4 hermanos a la vez y de diferentes edades. Sin embargo, bueno, hay gente, hay matrimonios que aceptan este desafío, hay parejas que aceptan este desafío. ¿Puede una mujer embarazada hacer un arreglo directo, por ejemplo, con un matrimonio? ¿Está esto de alguna manera contemplado legalmente?
Concretamente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque estos son, el niño no es un objeto, digamos, no es una cosa. En consecuencia, nosotros tenemos tratados internacionales, la Argentina firmó, se obligó al cumplimiento de ese tratado internacional, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica. En consecuencia, tenemos leyes nacionales también y leyes locales que prohíben este tipo de acuerdos, ¿sí?, privados entre una persona gestante o una persona que ha sido mamá, progenitora, respecto de otro particular. En consecuencia, en cualquier momento las familias deben saber esto, que si hay supresión de identidad en algún momento puede ser investigado, ¿sí? Y esa persona que cometió ese delito puede ser encarcelado, ¿sí? Pero más allá de eso, cualquier tipo de acuerdo directo hace, digamos, inviable la posibilidad de inscripción registral. Nosotros tenemos esta nueva reglamentación de la que hablaba anteriormente, que prohíbe la inscripción, ¿sí?, registral de todas aquellas personas que ya tengan una guarda de hecho, es decir, un niño en situación de convivencia producto o consecuencia de un acuerdo directo con esa familia de origen.
Y otra figura interesante en la que también se detuvo Claudia Galeano, titular del Registro Único de Aspirantes de Adopción, es en el tema de las familias solidarias, las que tienen a su cuidado una criatura. ¿Pueden luego convertirse en adoptantes?
Existe una ley nacional, hay uno que establece que estas familias solidarias no pueden adoptar. Bien. ¿Sí? Esto es importante, dar claridad a todas las familias misioneras, quienes se presentan como familias solidarias no pueden adoptar, porque son diferentes los objetivos, diferentes los dispositivos que se tienen en cuenta para cada una de las organizaciones familiares, ¿no? Uh-huh. Las familias solidarias en realidad no dejan de ser una medida de protección para dar respuesta a un niño, sobre todo un niño pequeño, y evitar de esa manera la institucionalización. Son medidas cautelares, digamos, inmediatas, son transitorias, son temporarias, ¿no? Uh-huh. Hasta tanto se resuelva la situación jurídica de ese niño de manera definitiva, ¿sí? Es decir que en ese interín el niño no tiene todavía resuelto esto de si vuelve con su familia de origen o directamente ingresaría al sistema de adopciones.
Muy bien, agradecemos a Pasar de Todo por, bueno, este material interesante sobre cuestiones vinculadas a la adopción, un tema importante, sabemos, para muchos misioneros, eso con mucha voluntad, decisión, deseo de adoptar, bueno, están planteadas las condiciones y todas las posibilidades, y bueno, si te quedan cosas por averiguar o por saber, es sencillo ubicar en internet el RUAM, que es este registro único. Y escuchábamos justamente a quien está al frente del Registro Único de Aspirantes de Adopción en la provincia de Misiones, Claudia Galeano.